Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
No sé qué hacer de falso inicio.
Podemos, no sé, las cosas normales. Putear a los que nos caen mal, como los hijueputas de Linio que me tienen 15 días. Ay, con un puto sí. Pedido, hijos de puta.
¿Y qué pide?
Oiga, Diego, Boris, ¿llegó primero el Play 5? ¿Conseguimos primero un Play 5?
Marica, llegó primero cosas que pedí en AliExpress. Que algo que pedí en Linio. Y yo diciendo como no, es mejor copar local por la garantía, porque sale un poquito más caro, pero me aseguran un tiempo de entrega. Puta, AliExpress llegó antes. AliExpress, que lo mandan como en un burro acuático, llegó antes que estos hijueputas.
¡Un burro acuático!
Marica, lo mandan en una chalupa por el Pacífico y vaya, vaya. Ahí va. Y llegó el hijueputa pedido de AliExpress primero.
En una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba lo del comercial de...?
¿De Calimenio?
¿De Calimenio? En una...
En una piragua.
En una canción. En una piragua. Lo mandan en piragua desde China.
Y llegó primero. Y llegó bien. Y sin problemas.
Entonces, ¿el delineo en qué viene, güey?
No sé, marica, como que vienen jugando pica-pala.
No sé. Viene con las vacunas.
Ahí está. Ahí está.
Sí, ese es el problema.
Oye, hermano, dices estúpido, ¿no?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como estrellar el avión en el que uno iba piloteando perfectamente. Otras cosas ñoñas como los ancianos. Otras cosas ñoñas como los sitios para llevar a sus... ancianos para que pasen una vejez digna. Otras cosas ñoñas como que al llevar a esos ancianos a que pasen su vejez digna uno les exprima cada maldito centavo. Y otras cosas ñoñas como que la maldad le da a uno poderes casi de John Wick para desarmar grandes conglomerados de crimen. Porque hoy vamos a hablar de la película de Netflix Descuida, yo te cuido.
Uy, sí, qué traducción.
A mí me gusta. A mí.
El juego de palabras es bonito.
Para lo que hay, para lo que hay, es bueno.
Good morning, Miss Peterson. I'm sorry to disturb you so early. The court has ruled that you require assistance in taking care of yourself.
I'm fine.
I'm afraid it's not up to you to decide. The court has appointed me to be your legal guardian.
What?
You have to come with me. And remember.
Y como siempre, estamos con el cuidatropos Diego Argüello. ¿Qué más, Diego?
Bien, bien, aquí cuidándole el tropo para que no se le dañe, Juan Tapo.
Gracias. Y con el entutelador de datos, don Boris.
Buenas, mijos, ¿cómo me les va?
Diego y Boris son @alefrito y @seforero o en redes. Yo soy @juandapo y recuerden que para contactar a Estúpido Nerd pueden ir a nuestra página estupidonerd.com, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos, y con su apoyo podremos nosotros dirigir una red de cuidado de nerds en los que vamos a hacer nuestros propios asilos para nerds. Y
sí, hay tantos que no son aptos para vivir en sociedad.
Y el primer paso es entrar en nuestro Discord. Entonces, esos son los primeros registrados. Muchos saludos a ellos. Los amamos. Pero entonces, dicho todo esto, vamos con la ficha técnica de Ay care aló.
Ay care aló. En México se tradujo como descuida, yo te cuido. Que suena bonito. Pero es que estaba viendo las traducciones en otros países y son hasta chuscas. En Brasil es me importa. En Croacia es
gusta.
De verdad me importa.
Me gusta más.
Sí, claro.
De verdad que de verdad me pero gusta.
En Croacia vieron la de Brasil y dijeron no es suficiente.
Sí, pero en Grecia dijeron pero por supuesto que me importa.
Pero por supuesto que de verdad me importa.
Sí.
En Estonia.
Sí. Luego ya pues en Hungría se llama eres importante para mí. En Polonia me encargaré de todo. Y entonces Rusia dijo, no nos podemos quedar atrás con estos nombres bonitos y se llama estafadora.
Ok, ok.
Putos rusos.
En Bogotá, me reimporta.
Me reimporta.
Me reimporta, Bessie.
Me reimporta, socio.
Y en Taiwán se llama reina de las estafas. Porque, pues, why not.
Y entonces si bajamos, o por, si seguimos, ya que estafadora, reina de las estafas, emperatriz de la estafa.
Y en Australia sería como esta gonorrea me estafó o algo
la
así.
La diosa de la estafa.
Pues nada, esto es una película de 2021, de este año, que de hecho viene fresquecita porque grabamos un día después de la entrega de los Globos de Oro y Rosamund Piqué, la protagonista, se ganó el premio a mejor actriz de comedia. Ya ve, chusco. Esta es una película que fue dirigida, escrita y producida por un hombre que se llama Jay Blakeson, que absolutamente nadie nunca jamás había escuchado hablar de él y muy posiblemente después de esto nunca nadie más lo vaya a volver a escuchar. O bueno, quién sabe.
¿Puede dirigir una de DC o algo así?
Podría ser. O una adaptación de videojuegos con...
Yo siento que muestra potencial.
Él mantiene potencial y es sí. Que bueno, la película originalmente se lanzó en el Festival de Cine de Toronto el año pasado, en 2020, iba a ir originalmente a cine, de hecho en Canadá se alcanzó a estrenar, pero Netflix compró los derechos para varios países, incluyendo Estados Unidos y Latinoamérica, y Amazon los compró para Reino Unido, Australia y otro lado. O sea, no es una película original de Netflix. Y la crítica ha dicho que pues, la película es buena, señalan la actuación, señalan el... pues la originalidad del guión y le va bien. Por ejemplo, en Rotten Tomatoes tiene 81% de crítica.
Pero ¿y en IMDb?
En IMDb
6.2,
pero es que en IMDb se junta 6.2. críticos y público general. Lo mismo que en Metacritic, sí. Que en Metacritic tiene de críticos 65, pero de usuarios 3. O sea, la revientan. En Rotten Tomatoes, 36% de usuarios.
Los que la han odiado son los usuarios. No,
claro,
no los
y es críticos. Que ustedes ven varios comentarios, principalmente en Rotten Tomatoes, es que esto está lleno de niños rata y de machitos, porque dicen, pero ¿por qué tiene Netflix que poner una protagonista lesbiana? Tienen que dejar de ponernos estos personajes a las malas. Y pues, parce, está primero...
Como si ese fuera el problema de la película.
Ese no es el problema.
Marica, la película segundo, tiene no problemas. No es ese.
Y segundo, esto no es de Netflix. Esto no es una producción independiente, esa parte. Pero bueno, pues la gente la odia, los críticos la alaban. Y aquí está, estúpido nerd, para llevar a cabo la solución definitiva. ¿Esta película es buena o mala? Lo sabremos pronto.
Me gusta que los críticos no la alaban, sino la alaban.
La alaban, sí.
La alaban, ahí como lavado de cara. Esa fue la ficha técnica y vamos con el director del Instituto Gerontropólico. Gerontropil.
El gerontropil.
Gerontropil.
Gerontropil, bien. Entonces,
¿se está comiendo, Boris?
Helado.
En esta película podemos ver fácilmente el tropo de la misandría, según las personas que hicieron crítica en internet, porque al parecer el hecho de que un hombre haya tratado mal a una mujer significa que la película odia a los hombres. Sí, críticas que leí, real, 100% no fake. Pero más que todo, no, realmente los tropos que se ven aquí está la crítica al capitalismo, porque básicamente equipara explotar el sistema legal para aprovecharse de la gente con el narcotráfico. O sea, pone a la líder de explotar ancianos con el líder de traficar drogas a pelear uno a uno. Y a ninguno lo pinta con buena luz, entonces... O sea, pues digo, a ninguno le lava sus acciones, más bien, lo cual es como válido por ese lado. La película consiste en Marla, que se encarga del cuidado de las personas que ya por su avanzada edad no están en capacidades de cuidarse, salvo porque realmente sí están en capacidades de cuidarse, pero ella logra tener gente que manipula las pruebas y cosas para que digan que no, y así ella puede hacerse con todas sus pertenencias y con eso sí cuidarlos, pero también quitarles todas sus cosas y con eso conseguir dinero para ella misma y para su novia, que ush. Y
la Salma Hayek joven.
Man, esa es la misma de Baby Driver y me parece hermosa, güey. Todo iba bien hasta que hasta que se mete con la anciana equivocada y termina envuelta en problemas con un narcotraficante peligroso.
Pequeño pero picoso.
Y de ahí se desenvuelven un montón de desventuras y las desopilantes aventuras de Marla, Fran y su negocio explotancianos.
Esa fue la ficha técnica y en la participación del director del Instituto Gerontrópico. Y después de la siguiente cortinilla vamos con todos los spoilers de Descuida, yo te cuido o Me re que te importa.
Si me reimporta, rearte.
Alguien que haga ese póster. A lo bien, me reimporta.
A lo bien, me reimporta.
Marla Grayson, you've had amazing success. What's your secret?
There is no secret, Peter.
She forces them into the home, auctions off their house, and uses the proceeds to pay herself.
Because caring is my job. I will grab your dick and balls.
A lo bien me reimporta es la historia de Marla Grayson, quien dirige una corporación de cuidado de ancianos que no pueden velar por sus propios intereses, pero todo a través del engaño y de pruebas médicas llevadas al límite para que los jueces den esta potestad de tutora a ella y quitarle la autonomía financiera y en general de su propia vida a los ancianos, que casi todos están pues bastante bien de salud. Ella simplemente quiere ancianos ricos de los cuales aprovecharse. En esa se encuentran una joyita. Así dicen los subtítulos.
Sí.
En inglés es una cereza.
Una cerecita, no, una cherry. Joyita.
Una joyita.
Bueno, yo leí dicen, una joyita.
Digo, en inglés dicen cherry, que es cereza.
Resulta que esta anciana, como dice la sinopsis de Netflix, no es lo que parece.
Chan, cha, cha.
Porque es la hija de Tyrion Lannister, quien es un mafioso ruso con la peor mafia rusa, al parecer, que hay. Porque tiene 4 goons, 4 matones, que no sirven para una puta mierda.
Sí.
Y los dos primeros actos es un conflicto que se va construyendo entre la maldad que crece dentro de un sistema legal que la cobija y un poco de corrupción y la maldad de un sistema fuera de la ley que es el narcotráfico, ¿no? Y como estos dos chocan y sus poderes chocan y ella cree que va a ser mejor que los narcotraficantes porque juega en la ley y cree que puede traerlos allá y los narcotraficantes le dicen como coma mierda, vamos a matarla y deciden matarla y cuando la matan de la forma más estúpida, en vez de pegarle un hijo de puta tiro, ella se convierte en John Wick. Y la película era una película de espías o de gente que realmente era más capaz de lo que parecía, porque claro, ella era una dura, era una mujer muy inteligente, muy bien preparada, muy manipuladora, muy tesa. Después de dejar al man en Gone Girl, se dio cuenta que a ella le gustaban las mujeres y se dedicó a hacer esta corporación porque es el mismo personaje así malvado, que me parecía encantador, a convertirse en una tesa para el control de armas, el disfraz, el engaño y poder matar casi a el líder de la mafia rusa que
técnicamente no usa ningún arma de fuego.
Bueno.
No digo, lo que usa son 2 tasers.
Que aparentemente los tasers están, no sé, envenenados o algo. Porque prácticamente
bueno, no sé, el primero se lo creo porque le puso el taser en el cuello al man un buen rato.
Pero
el segundo no se lo creo
tanto. No desmaya por horas, es únicamente para inmovilizar a una persona, no para dejarlo tirado horas y horas.
Pero es que no lo dejó inmovilizado horas y horas. Ese
pues tuvo tiempo líder, suficiente el primero para esperar a que bajara Tyrion con el otro, incapacitar al otro, inyectar en el hueso a Tyrion, en el hueso de la pierna.
Pero pues Tyrion ya estaba bajando, o sea, eso no fueron horas. Digo, por eso digo, el primero es el que me creo.
Y entonces ella los vence y resulta que el man empieza a tener respeto por ella porque lo venció en su propio juego de maldad, o porque, no sé, y deciden hacer una gran corporación de maldad juntos. Marla y Roman malvados y asociados. Todo iba relativamente bien en su negocio del crimen con figuras y empresas fantasma. Hasta que vuelve un personaje del principio y la mata porque no le dejó ver a su madre de nuevo. Y me gustó toda la escena final. Ella muere y todo es muy triste y se acaba la película. Se acaba la otra película que vi. La primera parte de la película, no sé en qué acaba.
Sí.
Este cambio abrupto de Netflix de género.
No es de Netflix. Pues sí, Juan Dapo, este Juan Dapo fue de los que pusieron que critica.
Y me parece que la misantría es lo peor de esta película. Comencemos por ahí. O sea, yo creo que el conflicto estaba muy teso, tanto que yo no sabía, uno, en qué iba a terminar este problema, porque ninguno de los dos merecía triunfar.
Sí. Para nada.
Era como, son dos personas horribles, los dos son de tratas de personas, uno por medio de las mulas y el narcotráfico, y la otra, pues, marica, eso es casi que una trata de los pobres ancianos, de forma legal. Y los dos hacen cosas asquerosamente horribles y empieza a construirse esta trama de si ella va a ganar porque es más inteligente y juega con la ley, o si él va a ganar porque es un puto villano y no le importa entrar a los tiros a un geriátrico. Y ella logra inmovilizar a un man porque pues está más preparada. Y al final, pues la película cambia a que ella de verdad se vuelve una perfecta espía, y entre ella y su amor Sitoski desarticulan toda la banda del man, y el man le gana un respeto y ya.
Sí,
como, ah.
Sí, es cierto. Tengo exactamente el mismo problema con la película, porque arranca muy bien, porque arranca con un personaje terriblemente odioso. La muy hija de puta es la persona más odiable del mundo. Mucha malparida, es detestable, y eso me encanta de un personaje que levante esas sensaciones. Y pues que a mí también me toca fibras sensibles, pues, por mi mamá. Y claro, muestran que esta vieja es una hija de puta. Y sí, es el mismo personaje de Gone Girl. Ok, pero qué chimba.
No, está re bien.
Sí, está muy bien. Y va, y qué bien. Se mete en este problema, llega Abelardo de la Espriella, la amenaza.
Es igualito,
es igualito.
Es un abogado que tiene pésimo gusto para vestirse, que traquetea y que está con muchos clientes problemáticos. Ya me... Marica, es Abelardo de la Espriella, ¿qué más quieren? Es Abelardo.
Que amenaza sin amenazar. ¿Qué?
Exactamente. Entonces...
El abogámster.
El abogámster.
Es Abelardo, Boris. Es Abelardo.
Ah, sí, porque es otro.
De lo Espriello.
Eso.
Bueno, por si
no, sí, no Abelardo que nos llegue la carta. Llega y bueno, ahí esa historia estaba muy, muy interesante. Por lo que se veía en el tráiler, en las imágenes, es la van a matar. O la van a torturar horriblemente. Y ahí uno entra en el juego de ¿a quién le hago barra? ¿A la villana o al villano? Porque aquí no hay ninguno bueno. Y aquí tampoco son antihéroes. Son un par de hijueputas que se quieren hacer daño mutuamente. Es como, puta, qué chimba, me gusta esto. La capturan, la asesina, que luego no se sabe nada más de ella. La duerme, la sube al carro, se la lleva al parqueadero. Ahí Tyrion le dice, marica, yo puedo matarla y enterrarla debajo de una sanduchería de un restaurante si se me da la gana. Por lo tanto, no lo voy a hacer. ¡Adiós!
¡Huevón!
¡Qué puta piedra! ¿Quieren que parezca un accidente? Marica, péguenle el tiro en la cabeza, súbanla al carro, ya está muerta y el carro va a estar. Y ya, pero no, puro villano James Bond y. ¡Nah! Déjela que ya asumimos de buena fe, confiamos en ella de que se va a morir.
El truco de. Voy a dejar todo hecho para que se muera, pero no voy a asegurarme de que en efecto muera. Ni ella, ni la novia.
Ni la novia.
Porque con esa explosión es como, mátela, igual la gente va a asumir que se murió quemada, o sea, claro, de la explosión.
Claro.
No, la vamos a dejar moribunda. Sí, yo creo que...
Si yo fuera ella, me moría.
Sí.
Entonces
sí, sí.
Asumo y la dejamos ahí.
Me acordé de Pena y... ¿Cómo se llamaba el otro ayudante de Hades? Como marica.
Sí. Sí.
Así eran los ayudantes del man. Como no tiene que enterarse.
Bueno, yo opino Nada, estoy completamente de acuerdo. O sea, son dos películas completamente distintas pegadas con babas. Yo creo que este man, Jay Blakeson, el director, escritor y todólogo de la película, llegó un momento en el que dijo, yo creo que después de haber hecho...
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. The Descent, segunda parte. De haber escrito The Descent, segunda parte. Y de haber dirigido La Quinta Ola. Películas súper conocidas que todo el mundo...
Usted viera.
Dijo,
pueden lo que... ir a nuestra temporada 3, episodio 28. Y nuestra temporada 5, episodio 422. Y ahí hablamos de esas películas.
Claramente, porque pues fueron clásicos. Exitos. Clásicos de...
Marica, y en The Descent 2, cuando ella, de hecho, desciende. Uf.
Marica, y cuando desciende... La segunda vez.
No, marica, siempre.
Claro, claro.
Nadie lo esperaba.
Marica,
nadie.
Impresionante.
Marica.
Yo no pensé que lo fuera a hacer.
No, y en La Quinta Ola, cuando llega la después quinta la ola.
No, marica, la cuarta no dice esto, ya se acabó. No, llega no, otra. Llega. Puta, no, qué bueno.
Y además, como todo el tiempo parece que va a venir la sexta ola, pero no llega. Marica, eso es increíble. Eso es increíble.
Qué bueno.
Yo creo que el man lo que dijo, el man en serio, en un momento en el que dijo, ¿saben qué? En una película voy a tratar de mostrar distintas formas en las que yo haría distintos tipos de películas para ver para qué me contratan luego. Entonces voy a empezar
haciendo una
película estilo Los Hermanos Coen. Entonces sí, todos los personajes son como medio detestables y hay problemas entre ellos. Y fijo, obviamente todos van a terminar mal porque como en buena película de Los Hermanos Coen que yo amo, todos terminan en la inmunda, sí. Salvo alguno que gana y simplemente porque la vida es así, no porque se lo merezca,
o sea, el chiripazo,
sino porque la vida es así. Los Hermanos Coen hacen eso súper bien. Me han dicho, voy a hacer eso. Pero también, ahorita con todo lo de John Wick y toda esta mierda, va y me contratan para el otro tipo de película. Entonces voy a hacer eso con la segunda parte. Pero el final va a ser como si fuera... de la primera parte, porque tampoco cuadra con lo que venía pasando después.
Y voy a tomar personajes relativamente interesantes y los borro.
Y para que todo sea aún más hijo de puta, voy a hacer cosas muy chéveres para que se sientan desperdiciadas.
Eso.
Porque además voy a coger 3 actores muy tesos y los voy a poner a actuar muy bien en una película que no va a tener sentido.
No, y voy a escribir unas escenas muy tesas.
Y voy a escribir, exacto.
La escena del man comprando el postre
es buena.
Es muy tesa. Y uno como que no entiende este man qué es, pero toda la fuerza con la mirada y va todo feliz. Es como, marica, este es el peor, o sea, es una cita regonorrea de la mafia y está, hay muchos niveles aquí.
Sí.
Es mi mamá. Es que es mi mamá.
Es mi mami. Oiga, ¿dónde está mi mamá?
¡Qué chimba, marica, de motivación para un mes! Es como, marica, es mi mamá.
Es muy
y
bueno.
Y pues yo quiero a mi mamá.
¿Sí?
Y por otro lado, para no decir...
Y mis diamantes.
Para no decir que solo hace escenas buenas en ese sentido, también en la segunda parte hay escenas buenas. La escena de cuando la vieja llega a la tienda después de haberse logrado salir... Esa escena de ella toda mojada en la tienda comprando las cosas y abrazando la cosa de los perros calientes para calentarse y todo eso. Esa escena es muy buena. El problema es que son escenas muy buenas que no deberían estar ni por el putas en la misma película. Y además que lo que las conecta la una con la otra son cosas que no están realmente conectadas. Y aún así, con todo esto, yo me divertí bastante viendo esa película.
Pues yo venía de Monster Hunter, entonces pues aquí me gustó que pasó algo.
A mí me pareció chévere la película. Yo me divertí mucho. O sea, sí, obviamente me sentí decepcionado porque la película cogió para otro lado. Pero de momento que cogí la película para otro lado, como que, no sé, la actuación de la vieja me pareció muy buena igual. Entonces yo dije, listo, ok, ahora es esto. Y lo veo.
Esta es mi vida ahora. Pero es que, sí, es mierda, da mucha rabia la cantidad de recursos desperdiciados porque el personaje de la Bohamster era muy bueno. Era un tipo que de verdad daba un poco de miedo, pero también daba risa porque era un tipo que trabajaba para gente peligrosa, pero no era brillante. Y no hizo nada bien, y perdió el caso, y no sé qué. Vale, este tipo merece un poco más, y se nota que le tenía mucho miedo al jefe. Entonces, cool, este personaje está cool. ¿Cierto que está muy chévere? Sí, quítamelo. Y se fue.
Sin darle un cierre, además.
No le dieron cierre, no le dieron nada. La asesina me pareció también bien interesante, porque sí. Durmió a Marla, la secuestró, la llevó. Fue
después
la
de haber matado a la doctora.
Mató a la doctora, exactamente.
Ah, pero tenían mal, este estilo. Pongámosle a hacer cara de mal al final y ya.
Sí, y teníamos este estilo de que parezca un accidente. Bueno, entonces vamos a subirle al carro y todo. Y estaba acá en el estratagema. ¿Qué vamos a hacer con ella? Ni más, ni más. Y el taxista, que era un personaje tonto pero entrañable, no, ni más, ni más.
A mí me encanta que la mafia no puede con la seguridad de un geriátrico.
Y me encanta.
Tres hijueputas matones de la mafia y un puto versus un guardia de seguridad. Empate.
Pero lo que me sorprende es que en Estados Unidos hasta los guardias de un geriátrico tienen armas, me parece.
En Estados Unidos todos tienen armas.
Ay, Boris, en Estados Unidos hasta los niños de colegio tienen armas.
Buen punto. Pero este son todos los personajes, es lo que más me raya, porque los están construyendo muy bien y los borran. Los borran por completo. E incluso a Frankie, a la novia, en un punto también es... Vale, serviste como... Ni siquiera como motivación para la venganza. Ni siquiera. Porque ya Marla sabía que iba a hacer algo. Ella... Y muestra que... Fue puta, que no sé si me gustó... No sé si amo u odio el momento en el que ella está... Como en esta cantera, en esta obra. Y comienza a hablar con Tyrion. Y no le muestra nada de miedo. Como, marica, ¿qué va a hacer? ¿Me va a matar? Chimbi. ¿Me va a dejar viva? Chimbi.
Me gustó como, ¿no le tienes miedo a la muerte? Es como, ¿usted le tiene miedo a lo que pasó en 1807? No, marica, no sé.
Sí, no pasa nada.
Allá tampoco estábamos vivos, güey.
Claro, eso está cool, pero no sé si esa escena me gustó o no.
A mí me gustó por una razón, y es porque ese es el tipo de escenas y el tipo de cosas que nosotros llevamos viendo incontables veces, pero que el que está sentado ahí es un man y nunca las hemos cuestionado. Si es un man el que hace eso, normalmente uno no lo cuestiona. No estoy diciendo que esto haya sido brillante por cómo lo hicieron, no. Porque estoy hablando igual de películas pues, de domingo, mediocres. Pero en ningún momento la pregunta ¿es creíble eso? A mí me parece chévere que lo muestren así sin decir que eso lo hace una buena escena.
No, o sea, a mí sí me parece una buena escena, no solo porque cuando lo vemos con los manes, y Diego tiene razón, lo hemos visto con muchos manes, pero los manes siempre nunca, los manes nunca tienen miedo porque son más violentos. Es como... Bajar de usted gonorrea, suélteme y lo reviento. Ella no usa, o sea, ella sigue fiel al personaje que es. No le muestra miedo. En tanto, puedo ser más teso, soy yo weak y donde me suelte los mato a todos. Que le cambia el nivel de negociación.
Sí, el man la quiere intimidar.
Usted, para usted 10 millones no son nada. ¿Por qué no me los da? Nos evitamos los dos este problema. Si me mata, pues ¿qué voy a hacer? Morirme tan marica. Y su mamá se jode. Sus diamantes se joden. Porque igual son míos y usted no puede reclamarlos de ninguna forma. Entonces, negociemos por las buenas, no le tengo miedo porque pues ya que hijo de putas y le cambia las reglas de juego al man. Y el man queda como, no sé qué hacer con una persona así porque realmente seguramente solo he matado manes que es como, suélteme gonorrea y lo reviento. Y esta vieja me está hablando con tanta tranquilidad que igual me voy a salir de mi personaje y le voy a despedir a otros goons que lo maten y nunca darse cerrarme, y ahí es donde la escena se me cae, pero esa negociación sí me parece...
A mí... ¡Ah, puta! Lo que sea mujer me vale mierda en este momento de la escena, porque es cierto, hemos visto en muchas películas que sean manes, y es cierto, los que se ponen bravucones es porque son más malos que el malo, o si no los muestran que se mojan en los calzones y ¡ay sí, qué tristeza! Es porque son unos cobardes. Independientemente si es mujer, si es hombre, si es un robot, no, mi problema no es ese, mi problema no es el personaje, sino el guión, porque ahí pasamos de una persona que aparentemente tenía algo de miedo y pues estaba cuidando a Frank y después, no, se volvió muy mala. Ok, listo, está bien, ya mostraron que esta mujer es muy pichurria y que no le tiene miedo a la mafia rusa, está muy cool, ¿por qué no lo escriben mejor? Esa escena me pareció tonta. La escena como de no le tengo miedo a la muerte ni nada de esas vainas, negociemos, hasta ahí va bien. Pero después es como, pero la voy a matar.
haber llevado la negociación a otro lado. Solo por eso, yo en ningún momento dije que yo sintiera que ese era el problema que Boris tenía con la escena, ¿no? Yo solo dije que esa era una cosa que parecía chévere de esa escena. Aparte, entonces no...
¿Punto?
Sí, como... Como aparte, a mí me parece que eso es chévere porque esa es una escena que uno ve muchas veces armada de otra forma y es una escena que en otras películas uno normalmente no duda mucho y en esta sí mucha gente, ninguna de esas personas ha sido Boris, mucha gente se ha quejado es precisamente porque no les parece creíble porque el personaje es mujer. Es a lo que voy.
La escena creo que está comienza muy bien y es muy tesa y como ella cambia la conversación es muy tesa. Se le deshace la película en ese momento. Ahí uno ve cómo el man, cuando el man se dice, mátenla, ve uno cómo la película se fue de las manos. Se le fue. No supo cerrar esa escena y de ahí para adelante no supo cerrar la película.
Cuando se volvió un villano Bond, como ustedes dicen.
Cuando se volvió un villano ahí. Bond, porque ella estaba. Ella le cambia la negociación y todo eso se vuelve súper dramático, porque es como, ¿qué va a hacer el man si el man quiere a su mamá y sus diamantes? Y si la mata, claramente ese no es el camino y va a ser más difícil. Es como, no, sí, mátenla. Ja, 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 ja.
Sí, y se agarró el bigote.
Sí, se te fue la película.
Doctor Malito.
Sí, ese es el problema. Y que al principio es una especie de drama creíble, tenso, viable. Increíble, claro, porque uno sí. Dice, listo, conociendo el sistema tan podrido en Estados Unidos, esto puede ocurrir. Y yo creo que esto ocurre. No he visto algún capítulo de John Oliver hablando del tema, pero es muy posible que estas cosas ocurran. Y por otro lado está la mafia rusa que sí mantiene, trata de mantener ese perfil súper bajo, el tipo no se unta, tanto que tiene a la mamá a 2 metros cuando hay que rescatar y prefiere huir antes de embalarse. Es como, ok, está cool, está muy bien, este choque de poderes está muy interesante. Bien esta parte, se hace aguas la película y luego ya se vuelve comedia, completamente comedia de escapo de un carro que está en una laguna y... Duró 5 minutos golpeando un vidrio para salir. No tiene sentido.
Me logró zafar del cinturón de seguridad que lo dañaron a propósito.
Luego voy a la casa donde está mi novia. Está muy golpeada.
En el momento justo antes de que explote. Sí. ¡Jue puta! Sí, sí. Y salimos y explota la casa. Ah, como, sí. ¿Qué dirigiste ahí?
Eso es lo que me dirección? Choca. Sí, eso ya es muy Looney Tunes.
O John Wick. Y es que esa es la vaina. O sea, eso pasa en John Wick y uno disfruta John Wick. Si uno empieza viendo John Wick.
No, es que al principio esta película nos promete algo de drama y meten un abogado y meten gente y es como, aquí hay una trama más interesante. Aquí no solo va la pum 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 pao, no, aquí hay algo mucho más cerebral. ¿Y qué pasa? Desconectan el cerebro y ya, no importa. Y pues marica, en serio esta vieja, 2 escoltas de la mafia rusa los derrota con un taser. ¿En serio? ¿Es en serio? El mayor mafioso de la mafia rusa anda en una camioneta, se sube en un parqueadero con solo un escolta. ¿Es en serio? El chofer de la mafia rusa vive en una casa en un barrio X y con placa de la camioneta. ¿Es en serio?
Yo supongo que el líder de la mafia rusa escogió trabajar en ese edificio porque tenía buena seguridad y había alguien mirando las cámaras que están ahí mientras la vieja derrotaba a 2 mafiosos y la gente... No hay seguridad de ese edificio.
No pasa nada.
La dejaron salir... Con el parqueadero, con el mafioso, que ya deben saber, conduciendo una persona desconocida, es como, sí, siga, y el mafioso, no, viene dormido.
Está dormidito, sí.
Sí, sí, no, bueno, sí, que descanse, me le manda
a... Chao, doctor.
Hay una forma más, o sea, no las partes ridículas del cambio de género de la película y de lo de acción y todo eso, pero hay una forma de arreglar el hecho de que esta mafia rusa sea desproporcional... la forma como lidia con esta señora a pesar de lo que muestran aparte. Y es que si en ningún momento nos hubieran mostrado que mueven tanto dinero y las fotos de las mulas y todo esto, porque igual se supone que son dos, que es un man que fingió su muerte para esconderse y seguir en otro lado. O sea, realmente lo que tiene sentido no es que sea un duro de la mafia rusa, sino un ex jefe que ahora es un man que se está escondiendo y que trata de mantener unas operaciones de medio pelo por ahí. Y ahí hubiera cuadrado más algo que hubieran podido hacer al respecto y meter a esta vieja a enfrentarse y varios de esos huecos se hubieran tapado si no lo hubieran mostrado como tan la chimba como lo mostraron al principio. Porque es que lo, al principio lo presentan como un mal la chimba, como un man con mucho poder, como un no sé qué, para luego mostrarnos que todos sus ayudantes son unos estúpidos, que su operación al parecer, a pesar de que nos mostraron que era pues nos insinuaron que era súper grande, es pequeña porque son como cuatro hijueputas y un abogado de mierda y ya. Mal entrenados.
Muy mal
entrenados. Mal entrenados. Y las cámaras de poder no están conectadas o nadie las está mirando.
Ajá.
O sea, eso se lo creo. Si usted desde el principio me dice, estos son unos ex mafiosos que ahorita están viviendo de lo que puedan
lo que
y
pueden.
Lograron un robo de diamantes y por eso tienen que recuperar esos hijueputas diamantes. Ahí la película ya es otra cosa y les creo más esas interacciones. No completamente porque igual hay otras cosas que no cuadran, pero se las creo mucho más que si me lo venden al principio como el man que trabaja en el penthouse de un edificio como ese y que tiene dos camionetas como esas. Y que, o sea,
y lo otro, el cambio de actitud de la personaje principal de Marla, es que ella, hay una conversación con Fran y la otra policía y pareciera que Fran ya sí es una dura, sí ha trabajado con la policía y sí parecería ser la persona que debería haberse encargado de los mafiosos. Ella tiene como, ay, bueno, Frankie, yo te aviso. Como, Frankie, no, sí, yo trabajé con la policía antes y me llamaban Frankie, pero ya no me gusta.
Sí.
Es como,
ay,
es que, pero sí. A mí me gusta tu apellido. Es como, ah, bueno, ella es una dura. Ella va, no, no, la mona. ¿Por qué? Porque es más dura, porque es más mala. Porque ella tiene
un... Porque es una leona.
Sistema, porque es una leona y ya tiene un sistema de estafar viejitos. Porque claro, como estafar viejos es igual a matar mafiosos. Traducción uno a uno de habilidades.
Claramente.
Entonces vamos a.
Se homologaron 6 semestres de antimafia.
¿Sabe qué es lo que me molesta? Pues, bueno, muchas cosas como ya hemos dicho, pero una de las cosas que me molesta... Es que hay una escena muy chévere en la cual la vieja dice, que le está diciendo a la mamá del man, que también se ve actriz, cuando le está tratando de sacar la piedra para que la vieja la ataque.
Sí,
una de las cosas que le dice es, creo que es ahí, que le dice, es que ¿sabe por qué no me va a ganar y por qué no me voy a dejar? Porque el man no juega bajo las reglas, y yo sí. Si el man hubiera venido a mí bajo las reglas y me vence en mi juego, listo. Pero no lo hizo. Y entonces ahí muestra como que la mamá la ataca, que yo no sé qué. Entonces, ¿cómo bajo las reglas voy a hacerlo? Y luego de repente es como, no. Ya no, se me olvidó eso por completo. Ahora soy Juana Wick.
Parce, y ahora que lo menciona, no había caído en cuenta. La anciana, la mamá, también se desdibuja. Porque en un momento la muestran como ella abandonó su identidad porque tomó el nombre de una niña que se murió por allá hace 100 años, y como que esta señora es pichurria entre pichurrias, es la mamá capo. Y también cuando la señora habla con Marla, le dice como, al parido la vamos a matar, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con qué tipo de haciendas en el Urabá antioqueño me junto yo. Y claro, es como, mierda, aquí realmente el hijo es el que mantiene la operación, pero la señora, este es el cerebro, no. ¿Eh? ¿Un momento para otro?
Encuentran una forma racional para hacerlo, pero igual le quita fuerza. O sea, sí, obviamente la vieja está drogadísima. Y
pero cuando llega el taxista.
Al principio ya le da el celular como una persona que está guardando su verdadera persona durante 40 años, que se supone es como, uh-huh. Ay, sí, ven, te voy a dar mi celular, voy a ser tan confuso. Sea, es como que, ¿quién era este personaje? ¿Quién fue en la mitad y quién fue al final? Son tres personas diferentes.
Sí. Sí, sí, es verdad.
Sí, porque cayó de una forma muy inocente y al principio entonces uno dice, ok, aquí la supervillana es Marla porque se aprovechó de esta señora que, caramba, estaba bien. Mucha hijo de puta Marla, y hace que uno odie a ese personaje gracias a Jessica, es que se llama la mamá, a Jennifer.
Que uno no pueda amarla.
Sí, después cuando llega el taxista al ancianato y quiere sacarla, ella toma la actitud de, fue puta, lo estaba esperando, se demoró, camine. Es como, ah, ok, esta señora es la kingpin, esta señora es la mala, ojo con esto. Y luego es, se acabó, la historia ya no importa.
Una cosa, Boris hace un rato habló acerca de, que esta película muestra lo paila que es el sistema de cuidado a los ancianos en Estados Unidos. Y que, pues, quién sabe si John Oliver. Sí, junio del 2018 está el video en YouTube oficial de exactamente ese tema. John Oliver habla acerca. Y la descripción del video es alarmante lo fácil que es para un completo extraño ganar control completo sobre la vida de un anciano, un ciudadano mayor.
Toca verlo.
I know what you do here. Your hustle. Look at all these cash cows on your wall just leaking money into your account. But Jennifer Peterson, she's off limits. She has very powerful friends who can make life uncomfortable for you.
How uncomfortable are we talking?
La película es entretenida y tal, pero sí siento, o sea, yo no sentí esta cosa de, ah, bueno, al final ya entiendo que es una película crispetera, lo que sea. Es como, no, man, yo me sentí traicionado por la película, sí. Me sentí que perdí mi tiempo, que le invertí energía a pensar cómo esta mierda se iba a desarrollar, que perdí energía al pensar, marica, estos personajes tan chimba que me están construyendo, ¿cómo van a hacer para salir de sus problemas y cómo se van a enfrentar? ¿Cuál va a ser la resolución de esto que no tiene un villano claro? Que, o sea, tiene dos villanos, pero ¿a quién le voy a hacer fuerza? Eso me encantaba, es como, ¿por quién voy? ¿Cómo soy menos peor persona? ¿Por el mafioso que trae niñas llenas de droga? ¿O por la señora que se aprovecha de ancianos perfectamente saludables para quitarles todas sus posesiones y dejarlos en la quiebra? ¿Por qué voy? Y luego es como, voy porque jodamos al hijueputa guionista, porque el verdadero villano de esta película es este man que no supo cómo aterrizarla. Y fue como, ah, marica, realmente eran otros personajes de los que me había enamorado y no estos que estoy viendo al final.
Y hasta antes de esa ruptura, ¿por cuál iba?
Yo iba por Tanis, por el mafioso. No porque defienda la mafia.
Elija al que elija, va a tener que hacer una charla defendiendo.
Sí, ok, no.
Claro.
Porque, como les decía, el asunto de métanse con los ancianos, con la gente mayor, me toca muy de cerca y me emputa. Entonces, claro, al principio de la película estaba de verdad emputado, pero muy emputadísimo. Claro, este pobre man que llega al ancianato a decir, como, marica, quiero ir a mi mamá, y no lo dejan. Bueno, reacciona mal él, cagada, no debió hacerlo, comunicación. Pero luego en juicio el man es como, marica, la estaba cuidando, ella puede. Y como, no, usted no puede, cállese. Es como, hijo de puta, qué piedra. Y que luego se aprovechen de esta otra señora, como tiene plata, tiene un BMW, es ricachona, no sé qué. Pero está ligeramente despistada. Se le olvidan detallitos. No, ya, esta señora tiene demencia y se va a morir sola. Se la van a comer los gatos, yo qué sé. Es como, hijo de puta, qué piedra tan grande que me dio. Dije, necesito que esta vieja sufra mucho, pero mucho por malparida.
A mí, uno de ese comienzo con el man que de verdad está sufriendo porque no puede ver a su mamá y no puede cuidarla, que él sea el que le dispare, me encantó. Sí. O sea, el final con ella toda confiada ya como, marica, no me puede tocar nadie, y que la toque y que la joda el man que ella menospreció. Y la motivación del man es como, mi mamá se murió, vieja hijueputa, y usted no me dejó volverla a ver.
Sí.
Y para usted, ni sabía qué pasó. Entonces, muérase, malparida, muérase.
Coincido, también me
yo
gustó.
Yo no tengo ya nada que perder.
También me gustó eso, y suena horrible lo que voy a decir, pero si yo estuviera en esa posición, es como, vieja malparida, usted no me dejó ver a mi mamá, lleve, piroa, la odio.
Marica, persona, viejo hijueputa, lo que, el sí, que sí, sea, sí, marica, sí. Es una gonorrea. Y siento que estoy de acuerdo con Boris y que quería más que le fuera más mal a Marla que a Tyrion. ¿Por qué? Porque toda la construcción de aprovecharse de gente vulnerable desde el sistema me parece una cosa súper chanda. Sí. Cómo el sistema le permite a esta gente y los protege, mientras que mafiosos hay en todo el mundo, ¿sí me entienden? Como, estos manes eran unos mafiosos más, o sea, como acá, como allá, pero Marla era una vieja concentrada en un plan, cobijada por el gobierno, por las tutelas, por uh-huh. todo, ayudada.
Sí, creo que este argumento va muy de la mano con cuando salen estos casos de los falsos positivos y todo, es como el ejército mató 6.402 personas, y el argumento de otros es como, pero es que la guerrilla también mató. Como, sí, pero es que nosotros no estamos defendiendo a la guerrilla porque la guerrilla desde un principio fue mala. Nosotros esperamos que el ejército, que la policía sean los buenos, los que estén para proteger. Entonces, sí, ambos están haciendo las cosas mal, pero de uno esperamos que hagan maldades y eso es censurable y son unos hijueputas, pero es que los otros que están haciendo mal también son los que nosotros esperamos que hagan el bien, y ese es el agravante. Ese es el
hipoputa. Hicieron el mal con las armas que les dimos.
Claro, claro.
Nosotros, con nuestros impuestos.
Sí, sí.
Y eso es lo que hace Marla.
Ahora, para sorpresa de nadie, yo no estoy de acuerdo con ustedes. No, mentiras. O sea, no es que quisiera que le fuera bien a ella. Era simplemente, yo desde el principio pensé, ah, es estilo Los Hermanos Coen. O sea, esto va a estallar horrible. Y todo se va a ir a la mierda.
No, 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 Diego. Usted me hace el favor y escoge un bando. No, 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 no. Usted hizo la pregunta y no dice que los dos les va mal. Escoge un bando.
Si tengo que escoger un bando. No, no, no. Si tengo que escoger un bando igual que ustedes, sí, viaje hijo de puta. Sí, no, en este
caso. O sea, no, yo quiero que a los dos les vaya mal. No iba por ninguna. No soy igual de hijo de puta.
Lo digo. Si tengo que escoger un bando, obviamente, viaje hijo de puta, la escojo a ella, la madre. Ya dijeron todas las razones de ustedes. Pero desde el principio yo estaba esperando era que en la película todo estallara y le fuera mal a todo el mundo. Incluida la señora, incluido al man del principio, incluido, o sea, todos. Yo quería que todo se fuera a la mierda. Y eso es lo que estaba esperando con la película. Eso, sí, todos, todos, marica, que esa mierda, o sea...
Volar a mierda al zarzo.
Exacto. Y que el único que ganara fuera el personaje que menos importara.
El taxista.
Algo así, exacto, algo así. Sí, el pseudo mafioso. El ese.
El lado
sí,
perro.
Sí, eso, el taxista o el man del principio, no, que no. Se llenó de ira.
Ese con... tampoco quería que ganara.
Yo sí quería, que fuera el hombre en la sombra, que desde el principio estaba emberracado porque no le dejaron ver a la mamá, estuvo callado toda la película, colaboró y luego es como, sí señor, usted ganó, tiene toda la razón. Mejor dicho, ese nivel de resarción que tuvo al final al matar a Marla, lo hubiera tenido una forma legal, que hubiera sido el infiltrado, el informante... El que reunió pruebas, el que hizo algo más grande.
No, yo no, Yo le hubiera, o sea, sí que le hubiera ido bien, pero de suerte.
Sí,
sí, sí. Como
marica,
sí, sí,
cayó Marta.
Porque igual desde
cayó
el principio mostraron que el man era un
idiota.
Y la
liberaron
idiota,
todo,
o sea,
y el man pudo volver a ver a su mamá. Es como, marica, se hizo justicia divina. Yo no sé, yo estaba desesperado, no tenía plata, no tenía nada. Y de repente alguien cogió y capturó a esta vieja y le soltaron todos los ancianos y pudo volver a hacerme cargo de mi mamá. Somos felices, fin. Pues no sé, sí, fin. Pero si hablamos de él, no me hubiera gustado que él hubiera sido un agente, un infiltrado.
Igual es que también como muestran, al man. O sea, tampoco es que yo, viendo las escenas en las que sale el man, dijera que en serio el man estaba 100% solo preocupado por la mamá. No realmente. Esa no me la creo completa, la verdad.
Sí, no hay material, no hay información suficiente.
No hay material
para
decir el man en serio era un pobre hijo. No creo. Yo creo que el man ese fue de los que se timbró cuando empezaron a tocar los bienes de la mamá, por ejemplo.
Puede ser, sí, es cierto.
Porque el man, así que uno dijera, se ve que ese man es buena gente, ¿no?
Buen hijo.
No mucho, weón.
Buen
no
hijo.
No mucho.
Sí. Bueno, es cierto.
Igual creo que las dos cosas, bueno, no sé, porque igual las dos cosas pueden no irse, no ser diferentes. Como, yo quiero mucho a mi mamá y no solo me jodió a mi mamá, no solo no me dejó verla, sino me dejó en la calle con todo lo que mi mamá había construido y
sí,
tal.
Sí, no, de acuerdo. Mi punto es que con lo que mostraron, esa no es la impresión que da. O sea, no mostraron lo suficiente. Hubieran podido mostrar más,
sí,
de
sí,
más,
sí.
Construir más ese personaje. Como lo mostraron, lo único que mostraron fue un man poco inteligente, porque en la corte lo volvieron mierda.
Sí.
El argumento de la vieja, más allá de que la vieja sea un hijo de puta, era un argumento muy sólido y muy fuerte, que es verdad en muchos casos y es la razón por la cual ese sistema existe, a pesar de que el sistema esté completamente corrupto y horrible. Pero sí es verdad que muchos hijos, especialmente en un lugar como Estados Unidos, en el cual es mucho más común que los chinos se vayan de la casa mucho más temprano y haya esa ruptura de chinos que no cuidan a sus papás. Por eso el sistema existe y la vieja obviamente, pues muy inteligentemente se agarra de una vaina que sí está sucediendo y por eso es que recibe ese apoyo del Estado. Y en ningún momento la película hace nada para mostrarnos que este man sí le importe a la mamá realmente ni nada. Además, cuando sale, la forma como ataca a la vieja, ni siquiera en ningún momento es como un... lo que sale directo como a decirle ojalá la violen, ojalá la maten, ojalá la... Es como...
Sí, no
son formas. No me están mostrando que en serio tú estés así como... O sea, me estás mostrando que en el fondo tú eres un hijo de puta y no me han dado más herramientas para pensar otra cosa.
Bueno, sí, cierto.
Sí, no.
Entonces,
me decía.
Tampoco era como que yo dijera, ojalá él sea el gran triunfador. No, si llega a ganar, que sea por pura chepa horrible, de nuevo, a los hermanos Coen. Pero no porque sea el gran héroe. O sea, si ese man hubiera sido el gran héroe de la película, ahí sí yo mando todo a comer bien.
Sí, no, de chiripa hubiera sido chimba. Pero igual, Diego dijo algo que me pareció muy importante y es, esta película nunca me mostró lo suficiente.
Sí.
Nunca me mostró lo suficiente.
Siento que empezó a abarcar tantas cosas, en vez de quedar, como que estalló, en vez de quedarse un poco más contenida y hubiera podido mostrar mejor las cosas.
Hay como una especie de subtrama que como que tentaron en mostrarla y nunca la resolvieron. Los diamantes aparentemente eran importantes.
No,
pero aparentemente. Es que, exacto, al principio lo muestran como que están en una caja de seguridad, escondidos, que no están reportados, no están inventariados, son robados. Ok, aquí puede haber algo grande, pero no.
No, y al man al final le dice como, no lo repartimos.
Hubo un momento que pareció muy teso cuando la tenían ahí amarrada y está diciendo, usted nunca va a encontrar los diamantes. Lo que se me pasó por la cabeza es, claro, esta vieja es una tesa. Lo que hizo fue hacer eso que hizo en esa joyería, pero en varios lugares. Y los diamantes los tiene repartidos por todos lados, nunca los van a encontrar. No, estaban era en la misma bolsa, pero metidos en una caja de té.
De café, fue puta, sí, en la cocina.
O café, o lo que es como... O, no es tan inteligente esa jugada como otra cosa que hubiera podido hacer.
En una de las casas de los viejitos, que igual ella tiene una corporación y mucha gente tiene acceso a ellas, de repente alguien más se los podía encontrar, pero ok.
Y que no debe ser difícil acceder a la información de cuáles son esas casas, ¿no? O sea,
pues tanto que ahí mostraron que dijo, necesito que me pase toda la información porque necesito esconderme en una de esas.
Y otra cosa que me raya un poco es, ¿sabe que yo nunca le creía a la película? Otra cosa que nunca le creía a la película, que a ese man 10 millones de dólares, que ese man tuviera 10 millones de dólares. Yo nunca les creí que se mantuviera 10 millones de dólares. Siempre que hablaban de él, hablaban como si fuera la locura, pero lo que mostraban era muy poca cosa. Cuando esta vieja dijo 10 millones de dólares, yo como, el man va a decir, yo no tengo esa plata, no sea loca, huevón. Pero no, o sea, simplemente era como, bueno, ok, 10 millones, me vale huevo. ¿De dónde, huevón? ¿De dónde? Trabaja con hubiera cuatro sido muy chistoso.
Hubiera sido mucho más comedia, hubiera sido genial, sí. Porque el man hubiera sido realmente mucho no mejor. Es un mafioso.
No tengo.
¿Sí? ¿Realmente el man es un mafioso? No es un mafioso. El man es, no sé, alguien que tiene la apariencia de mafioso por alguna cosa, pero está en quiebra y lo está persiguiendo, no sé, le robó los diamantes a alguien más.
O es un mafioso poca cosa, sí. Un mafiosito.
Porque además, ese enano es un mafiosito, ¿verdad?
Siendo yo el más bajito de era un foreshadowing
ahí
está. Pero, por ejemplo, pensando en lo de los diamantes, si el diamante ese eran 200 mil dólares, viendo más o menos la cantidad de diamantes que habían ahí no hay 10 millones de dólares en diamantes ni
por no,
marica, habían como 10 diamantes.
Entonces tampoco era tanta plata como dijeron al principio.
Era como 2 millones.
Entonces igual...
Entre 200 y 150 mil.
Entonces igual... ese man no cuadra. La matemática de la película tampoco cuadra. Es otra cosa que me molestó. La matemática no cuadra. La matemática criminal de la película no funciona. Y aún así...
Pero es que los 10 millones...
De nuevo, no eran, ojo, yo me divertí. Los 10
millones no eran solo de diamantes,
sí, no, también
¿no?
Por la mamá. Y sí, no,
y
no, no, no
mamá,
de acuerdo.
Y yo ya sé quién es usted. Aquí.
De acuerdo.
Aquí perdemos.
Sí, no, pero duro, ¿no? Pero igual el punto sigue siendo, ese man no tenía 10 millones y por el puto.
Es que tal vez el número me parece hasta viable, porque en ese momento ella no estaba comprando la libertad de la mamá, sino que estaba extorsionando al mafioso.
Sí.
Claro está, lo está extorsionando mientras hay tres matones con armas alrededor dispuestos a pegarle un balazo en la cabeza. Es una estrategia arriesgada y como lo vimos, fallaron rotundamente. Pero...
Sí, porque tan dispuestos a dispararle no estaban los hijoputas.
Sí, eso es.
Quizás cada bala es muy cara.
Porque está en quiebra.
No, marica, las balas, claro, hay que ahorrar. Les hace inventario de las balas, porque qué hijoputas.
Tienen que llevar planilla. De todas maneras, sí, muchos huecos y todo. Siento que el final de Tyrion diciéndole, usted es muy dura, le tengo respeto y miedo, necesitamos ser socios. Eso debe haber pasado antes. Porque a mí ese final me gustó. A mí me gustó ese final porque mostraron que ninguno de los dos iba a ganar. Y la vieja, la verdad, la estrategia de Marla fue buenísima. Como voy a derogarlo y... voy a llevarlo, lo voy a presentar casi como un indigente. Marica, necesito custodia a este man. Eso fue como, a mí esa estrategia me gustó muchísimo, 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 muchísimo.
Si la película no se hubiera vuelto una película de acción en algún momento.
Sí, si fuera más Ocean's Eleven. No. A mí es que esos giros y de trama súper maquiavélico son tontos, pero a mí me encantan. Y claro, entonces estuvo bien. ¿Por qué no? Es bueno.
A mí me pareció tan tonto el ¡ahora soy tu tutora!
Sí, es un poco cruel a Devil.
Sí, es como, ¿este villano es de Disney?
Sí, sí, sí.
¿Este villano es de Disney? Cuando era una... ¿Cómo cambia la vida? Es como, marica, que se está viendo, que estoy viendo, en serio.
Pero me gustó y que al final el man le diga, listo, ya, ok. Ambos somos muy duros. Pues unámonos, listo. Y está cool porque le muestran como la super ejecutiva, el ejemplo a seguir, la que se hizo su carrera desde cero, hizo la corporación. Está cool. Y luego pues la matan de una forma muy triste y Tyrion pues se pierde y como que no le pasó nada. Esa parte tuvieron que desarrollarla un poquito más. Un poquitico más, no dejarla solo como un after credits donde todo pasa en un montaje muy rápido. No, denle tiempito para ver que se regodeen en su crapulencia estos personajes, porque son muy malos y se juntaron dos muy malos y el objetivo de la película es que no hubiera eso, es que alguien tenía que morir, y se juntaron y son muy malos, ok, está chévere. Nah, dejémoslo como un after credits, pasémoslo toda y se murió Marla y bueno, ya, next, chao. Pero el final es cool, el final de esa historia...
O sea, a mí al final también me parece chévere teniendo en cuenta que, pues, llegar a ese tipo... O sea, es que después de las escenas de acción, cualquier cosa que no sea un final en el de ellos en un risco peleando a muerte con cuchillos, ya es una ganancia, no sé.
¿Pelea a muerte con cuchillos?
Pelea a muerte con cuchillos. Yo he estado en muchas peleas, pero nunca he escuchado eso.
Creo que van a pelear a muerte con cuchillos. A mí me gustó todo lo del noticiero al final, o sea, todo el final, como que esta idea de ella diciendo, no, las cosas se hacen con esfuerzo y trabajo duro, es como, cállate Elon Musk, cállate Bill Gates, cállate Jeff Bezos, que ustedes ninguno hijo de puta levantó esa fortuna con esfuerzo y trabajo duro solamente, esfuerzo, trabajo duro, y una inversión de 10 millones de dólares de mis padres.
Porque ellos nacieron en un garaje y un trabajo puede... fuerte, porque tuvieron que sacar el Maserati del garaje para poder trabajar.
Empujado.
Es que con esfuerzo y trabajo duro no se levanta ni mierda.
Entonces, eso me gustó, como ella mintiéndole, y luego toda la gigante que se volvió esto, un poco el CGI ahí de Marla Incorporated, raro, pero
asociados.
Pero eso estuvo chévere, y el disparo y la sangre roja en el traje blanco, yo se lo compro. Pero todo lo de ella asociándose con el man, fue como tan, a mí me pareció tan tonto, me daba tanta pena. Me gustó.
También me gustó.
Ahora me siento mal.
Yo no le di sentido a que el beneficio le perdonara eso que le había hecho.
¿Sabe cómo sí tendría sentido? ¿Sabe cómo sí tendría sentido? Si el man es un mafioso de medio pelo y eso le parece un buen negocio para salir de la pobreza, weón. Ahí funciona perfecto.
Sí, que en ese perfecto. Momento cuando Marla toma la custodia, él dice como, listo, ya tengo todos sus informes, usted en el banco tiene 17 mil pesos. Huevón.
Y Bancolombia le va a quitar 10 mil este mes.
Cuota de manejo.
Sí, sí, sí. Y el 4 por mil.
Sí, no, usted no declara renta. Parce, usted no declara renta, usted no tiene nada. Huevón, las camionetas que tiene son Uber. Y las está pagando con la cobaza y está reventado el tipo.
Ahí se explica cómo tiene esas camionetas. Listo.
Sí.
En la noche son Uber los mafiosos. Y el taxi que el man tiene, de verdad es un taxi que tiene que poner a producir todo el día.
Ahí le compro. Yo creo, marica, por eso fue que a mí no me molestó eso del negocio. Porque en mi cabeza el man nunca fue el súper mafioso, sino era un man como, y esto, en serio, la vieja es una tesa en esta vaina. Tiene todo el know-how y sabe cómo hacerlo. Sí, yo por mis medios logro conseguir empezar a meterle dinero a esto. Además, me lava el dinero. ¡Qué chimba! Marica, ahí hubiera...
Pero no tendría sentido porque ella, ¿por qué querría asociarse con un man quebrado?
Porque, no, porque el man sí tiene cómo conseguir el dinero. Lo que pasa es que... O sea,
está pasando por un mal momento, pero...
¡Sí!
Ah, ok, ok.
Los diamantes, él sabe cómo conseguir más de eso. En ese momento no tiene la vaina, o sea...
En la caja fuerte había documentos, no solo diamantes y... Sí. Alguna cosa... No sé. O la mamá. O la
subastamos
mamá
todo.
Era la mala y tenía el hijo, era de aprendiz. Pero la mamá.
Pedimos fiado, sí. Bueno, sí me gusta.
Así funciona más. Y porque yo no lo veía como un man tan grande, entonces. Ajá. Como un mafioso tan poderoso. Entonces, fue puta. Eso fue cero a propósito. Y ahora me siento como un mal parido.
Sí, sonó.
Pero poquito.
Como un mal parido con rabo de paja, además. Como vida, hijo de puta.
Rabito de paja.
Pero,
bueno, pero aceptarlo es un pequeño paso para mejorar. No, ma, no, no caigamos
sí, en muy el fácil, vamos, es muy vamos. Fácil caer.
Hello, Marla Grayson. I don't like you.
You only just met me. There's two types of people in this world. Predators and prey. Fucking lioness.
Después de este pequeño inconveniente, y para cerrar este capítulo, vamos a dar la interdisciplinariamente malvada puntuación de Estúpido Nerd para I Care A Lot. I Care A Lot.
I Care A Lot.
Yo la recuido.
Suena tan estúpido ese nombre en bogotano.
Yo la recuido.
Pero igual sería en acento neutro, marica. Del 0 al 10, ¿cuántos ancianos tenía Marla en su poder?
Uy, María, un cojonal, güey. Al final muchos más que al principio. O sea, ya hicimos una lista larguísima de todos los problemas de esta película. A eso yo le sumo que logré... por como yo vi al man... Al mafioso, digamos que el final me gustó más. Y la desconexión de géneros en la película no logró que me saliera tanto y me divertí en general viéndola. No pasa, ni por el putas pasa, pero me divertí viéndola. Le encontré cosas muy chéveres. Las actuaciones me parecieron muy buenas, eso sí.
Sí,
de la protagonista, del mafioso... De la mamá del mafioso, la novia de la protagonista estaba muy rica. O sea, todo eso cuadró muy bien. Y yo le pongo un 6.
Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos diamantes encontró en esta película? En la caja fuerte. Uy, de esta es película.
Le pusieron trampa porque cero, ya dijimos que eran 10.
Por eso, del 0 al 10. Sí,
coincido con lo que dice Diego, de que es una película divertida. Yo sí me desconecté mucho más porque la promesa del principio de la película fue muy alta y no la cumplieron. De verdad, hubo odio visceral el que sentí por Marla. Me molestó y exigía sangre, exigía venganza y quería que le pasara algo malo. Y no, luego se volvió una especie de comedia que ni siquiera es comedia porque ni siquiera es chistosa, ni siquiera es... Puta, es que... Si me van a mostrar esa historia tan traída de los cabellos, pues desde el principio permítanme que lo piense así y no me lo muestren como un drama serio. Vale, entonces ahí fue, creo que ese es el gran problema, que las ideas son buenas, pero están unidas con babas. Ese es el problema que le veo a la película. Son muy buenos conceptos, muy buena idea, Marla tenía que vivir, Marla tenía que cobrar venganza, pero que se haya librado del accidente de carro así, que haya salvado a Frank así, es... ¡Ah! Por favor. Entonces, cierto que no pasa, pero... Es que esta película es una montaña rusa de emociones, no para bueno, no para bien. Es que arranca muy bien, y se pone muy mala, y termina bien.
¡Ah! Es una montaña rusa que sube, y luego está bajada súper tranquila.
Y luego vuelve a subir, y se acaba. Es como ¡ah, fuck! Entonces, no sé, porque las partes que me gustaron se merecen un 8, pero las partes que no me gustaron se merecen un 5. Entonces lo voy a poner 6-5.
Ok. Wow, creo que yo le voy a poner el puntaje más alto.
¿Más alto?
¿Juan
sí,
Dapo?
Más alto, 9-3.
¿Cómo? Merecido.
Carajos, weón. Yo me sentí que le estaba poniendo un puntaje muy alto con el 6.
Yo, del 0 al 10. ¿Cuántos matones de mafia rusa le pongo a esta película?
Eran 4. Cuando...
Y malos.
No, y los dos que lo asistieron. Yo estaba muy ahí, hueputa, comprándolo todo. Sí, Sí, jueputa, el plato más fino. Sí, marica, el segundo plato así, el, todas las entradas, el plato, jueputa, la comida más deliciosa. Y el final, el postre fue brevas con Arequipa.
Poteca de Ullama. Sí,
sí, jueputa. Y entonces, a mí se me derrumbó todo. Me dio tanta vergüenza verlo a ella de super espía, no me gustó nada el final, todos los personajes se me cayeron, me pareció súper tonto, lo único que me dio rescato fue que el personaje al principio la matara, como en este llanto, ya sin pensar en tanto que dijo Diego y que el man también era un hijo de puta, y yo la voy a juzgar así para no ponerme a pensar mucho, me gustó el 66% de la película, el acto 1 y el acto 2, entonces 6-6, eso fue lo que tuvo bien, el 66%.
Marica, le puse el puntaje más bajo, no puedo creerlo.
Me gusta esa forma de votación.
O sea, sí, tiene todo el sentido del mundo, maldita sea.
Entonces, 6, 6-5 y 6-6 para Lo Recuido, y recuerden que Estúpido Nerd tiene redes sociales que pueden encontrar en nuestra página web estupidonerd.com, y que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden recuidarnos en Patreon, donde tendrán acceso a contenido extra, episodios exclusivos y roles exclusivos en nuestro Discord. Así que vayan a patreon.com/estupidonerd y participen en todo lo que hacemos allá. Si ya son Patreons, los amamos. Y recuerden que Diego ya empezó con su stream de Scrollcast, que estuvo re bueno, ¿no, Boris?
Sí.
Lo mejor
sin
que he visto.
Sin ningún problema técnico, aparentemente.
Yo todavía no me recupero de esa experiencia tan increíble. Uf.
¿Y qué va a ser todos los miércoles a las?
8.
Agaches. Recuerden que Boris tiene su podcast Hoy el Tema Es, que sale los días.
Lunes, miércoles y viernes.
Ay, que Boris trabaja mucho.
Y que yo estoy haciendo también stream en Twitch, pero ahora solo martes y jueves, porque Diego se aprovechó de los miércoles.
Ups.
Y no queremos competir porque nos amamos. Dicho todo esto, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Chao, Esi, lo requiero.
Yo soy Juan Dapo y lo requiero, estúpidos nerds.